Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches,
del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los audios de esta emisión. Por supuesto, agradezco que nos sigan a través de la radio y plataformas de internet. Ya estamos en la recta final de las campañas electorales. Cintia, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludarlos.
Movilizaciones en la capital.
Así es, doctor. Cerca de 2,000 maestros de la CENTE colapsaron las vialidades de la Ciudad de México con bloqueos en al menos 4 puntos de la capital, en la estación del Metro Misterios, estación del Metro Chabacano, estación del Metrobús El Caminero Insurgente Sur hacia la salida Cuernavaca, la Universidad también de la Ciudad de México, Santa Marta, Acatitla, excárcel de mujeres al oriente de la Ciudad de México, lo que creó pues un caos en distintos puntos.
Ya. Oye, bueno, pues va a ver si mañana uh-huh. dejan que Morena haga su cierre, supongo que se plegarán y permitirán la concentración en el Zócalo capitalino, porque mañana es el último día de campañas. El gobierno tiene otros datos, dice que solo hay 22 asesinatos de aspirantes a elección popular. El director del laboratorio electoral hace un momento platicaba con Pepe Cárdenas, Arturo Espinosa Siles, dijo que hay 34. Yo recuerdo que hace un par de días Sergio Aguayo me habló de 33 y hemos tenido pues mucha violencia. Esta tarde fue asesinado Ricardo Arismendi, quien era suplente de la presidencia municipal de Cuautla. El candidato de Morena también allá en Encarnación de Díaz, en La Chona, Tito Palomar, fue atacado a balazos, fue trasladado a un hospital. Guadalupe Gallegos Turrubiates, vicecoordinador de la campaña del candidato a la reelección en la alcaldía de Padilla por el PAN, también fue asesinado esta madrugada en su domicilio. O sea, sigue la violencia. Reportan robo de material electoral en Puebla. Pero bueno, en un momento más le contamos lo que dijo el gobierno el día de ayer. El INE dice que no va a traer elecciones locales, dará vista al gobierno. Así es que los soples tendrán que hacer su parte. La SEM, la Conferencia del Episcopado Mexicano, llamó al clero a acatar las leyes electorales y respetar el derecho de los ciudadanos a ejercer de manera informada su derecho a votos. Xochitl Gálvez tendrá actos de campaña aquí en la capital y cerrará en su tierra, allá en Hidalgo. Por su parte, Máynez cerrará aquí en la capital de la República, en el auditorio Blackberry, donde era el cine Las Américas, cerrará su campaña. La misión de observación de la OEA está ya, bueno, pues esperando que la violencia no impida una votación masiva en la Ciudad de México y en, por supuesto, todo el país. Vamos a una brevísima pausa, estamos de regreso en un instante.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Ayer Arturo Castañeda, que ha publicado mucha información sobre el caso del caso de Rocío Nale, subió a su cuenta de Twitter, a su cuenta de X, información sobre una cuenta de Clara Brugada, que estaba en principio en el Seychelles Commercial Bank. Fíjese que me pareció tampoco, concluyente, que ayer ni siquiera le prestamos demasiada atención. ¿Por qué? Porque el banco, más no suena que Clara Brugada tuviese necesidad de llevar dinero a un paraíso fiscal, pero bueno, no parecía, la hoja que pusieron no ponía la moneda en la que estaban nominados los bienes, pero a ver, uno puede creer lo que uno quiera, pero lo que es un hecho es que Hacienda ni tarda ni perezosa, y a través de la UIF saca una nota completa sobre el tema, hicieron la investigación, y uno se pregunta qué tiene que hacer la UIF en este caso, desmintiendo elementos de campaña electoral para defender defender a Clara Brugada, y ahí ponen pues todo el tema del SWIFT. Por cierto, yo me metí también a ver el tema del SWIFT y a ver el banco, que nunca lo había conocido, y bueno, pues desmienten en este caso al cotejar los códigos SWIFT descritos en las operaciones, se advierte que corresponden a otros bancos. Bueno, pues ni tarda ni perezosa, la unidad de inteligencia financiera sale al rescate de Clara Brugada, y yo supongo que harán todo Santiago Taboada por garantizar su protección, la protección de Clara Brugada en los próximos días. ¿Cómo estás viendo el cierre de campaña? Buenas noches.
Muy bien, doctor, muy buenas noches, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Pues, ¿cómo lo sientes esto? Digamos, esta protección, y te pregunto si estás preparado para, pues supongo que habrá una movilización importante el domingo, el día de la votación.
Sí, doctor, mira, pues esto es evidente, que quieren prácticamente, como tú bien decías, pues es parte de la elección de Estado, ¿no? Cualquier cosa que le pasa, el gobierno sale a contestar un tuit. Imagínate, la Secretaría de Hacienda, ojalá fuera tan eficiente para detener a los extorsionadores de la Ciudad de México, es decir, revisar sus cuentas, la ruta del dinero, a dónde van esos depósitos, pero pues prácticamente en una investigación que no tardó ni 24 horas, le ponen ahí el asunto de que pues la candidata no tiene ningún otro vínculo. Yo creo que si era tan mentira, ¿para qué utilizar el aparato del Estado, no? Pues sí. Yo creo que andan nerviosos, a lo mejor por ahí le cacharon unas cositas y andan viendo cómo tapan algo que es inminente, doctor.
Ya.
Bueno. El triunfo de nosotros el domingo. Nosotros estamos listos, viene una elección de Estado. Yo lo he advertido toda la campaña, doctor. Demostré el día lunes la compra del voto. Hemos demostrado, doctor, la intervención de la policía en la elección. Hemos demostrado cómo la Autoridad Electoral de la Ciudad de México ni siquiera emite una sola medida cautelar contra el jefe de gobierno. Es decir, esto es vulgar, ¿no? Pero eso es parte del miedo, del pavor que ya tienen, de que vamos a ganar la ciudad, doctor. Le vamos a ganar a Morena la ciudad después de 27 años. Estoy convencido que eso nos va a permitir despertar a la ciudad de la pesadilla en la que está.
La encuesta de Reforma planteaba que en este caso va arriba Clara Brugada, pero cuando a gente le preguntan, ¿debe cambiar la Ciudad de México? El número digamos que apoya la idea del cambio es mucho más amplio, pero le preguntaba un alto cargo de Morena y me decía, con la movilización en la capital que tenemos suficiente para ganarle a Taboada. ¿Tú qué opinas, candidato?
Pues mira, eso han dicho siempre. Nosotros en el 2021 logramos quitarles más de 7 alcaldías. Nosotros estamos convencidos que la movilización de la gente, esa que fue al Zócalo, esa que forma parte de la Marea Rosa, esa que forma parte del proyecto El Cambio, va a ser mucho mayor que la compra de votos que pretenden hacer. Nosotros no les tenemos miedo, doctor. Nosotros queremos que participe mucha gente. Estoy convencido que va a ser la elección que más va a participar la gente en la historia de la ciudad, y eso no tengo duda que nos va a permitir tener un triunfo lo suficientemente amplio para evitar cualquier especulación. Ya sabes que son profesionales en decir que cuando pierden pues hubo fraude electoral.
¿Tienen una estructura, digamos, de representantes de partidos o de la coalición en todas las casillas?
Completa. Nosotros no le vamos a permitir, estos son bandidos. Nosotros no les vamos a dejar ni una casilla sin cubrir. Nosotros vamos a defender el voto, nosotros vamos a defender el resultado, doctor. No solamente lo vamos a aceptar, lo vamos a defender. Y eso tiene que ver con toda la estructura electoral que tenemos ya registrada por las tres fuerzas políticas que nos permite garantizar la cobertura de todas las casillas.
Ya. ¿Cómo sientes en el último tramo una capital muy sufrida con el tema, candidato, de la contaminación? Hace muchos años que no teníamos una secuencia tan mala de días con tan mala calidad del aire.
Pues doctor, por eso se tienen que ir. Mira, imagínate, llevan 27 años y no han podido resolver ni el problema de la calidad del aire, ni el problema del agua, ni el problema de la seguridad, ni el problema del metro, ¿no? Que es una tragedia todos los días. Ya no es nota, imagínate, de todo lo que pasa en el metro diario. Yo lo que he dicho es, al gobierno de Santiago Taboada no se le va a caer ninguna línea del metro. Eso es producto de que es este gobierno el que remató estos 27 años de ineficiencia y de no solucionar los problemas de la gente en la Ciudad de México.
Ya. Candidato, finalmente, bueno, tuvieron ya el cierre con Xochitl Gálvez en el Zócalo hace unos días. ¿Cómo va a ser el día de mañana y cómo vas a cerrar la campaña?
Bueno, yo tuve más o menos 8 cierres el día sábado y domingo. Mañana, hoy tuvimos 2, mañana tendremos 4 más o menos. Y ahí concluiremos esta semana con los cierres regionales que habíamos comentado. Después del Zócalo lo dijimos, estaremos en los cierres regionales. Estamos listos para lo que viene.
Yeah. Aunque el PRI no pesa desde hace muchos años aquí en la capital demasiado, ¿lo de Del Morales afecta a Santiago?
No, doctor. Nosotros en la Ciudad de México, el PRI, el PAN y el PRD han demostrado que es una alianza competitiva, una alianza que genera buenos resultados. Y pues no, ni estructura ni nombre aquí en la Ciudad de México.
Yeah. Muy bien, pues candidato, muchas gracias por la entrevista.
Gracias, doctor. Saludos y pedirle a la gente que te escucha que salgan a votar, que la única manera de que no nos roben el triunfo en la ciudad es que la gente salga a votar por un cambio el 2 de junio.
Santiago Taboada, muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tiene el candidato de la Alianza. El día de hoy, pues conversando con usted, más adelante platicaremos con Clara Brugada, platicaremos también con Salomón Chertorivsky. Andrea Meraz, que ha dispuesto en línea. Adelante.
Hola, doctor. Buenas tardes. Pues dada la imposibilidad del instituto de atraer elecciones locales como lo pidió la oposición, pues no advierte riesgos. El propio órgano electoral dará vista al gobierno para que estudie y prevea mecanismos durante esta jornada electoral. Los partidos del Frente, PAN, PRI y PRD habían solicitado al INE ejercer esta facultad de atracción, generar un mapa de riesgos, peticiones que se prevén desechar este miércoles en el Consejo General. La respuesta del INE señala que no hay circunstancias que pongan en riesgo el desarrollo de alguna de las etapas de los procesos locales. El mapa de riesgo elaborado por la oposición se basa en reportes de medios de comunicación y personas morales. No proporcionaron metodología ni herramientas de análisis y que fueron utilizadas para la elaboración de este mapa. Por tanto, pues dice el INE, no hay certeza de los hechos o situaciones específicas en que se basa la clasificación de riesgo alto y medio. La consideración del instituto es, eso sí, que son las propias autoridades de seguridad quienes tienen que considerar 3 puntos para facultades de riesgo: inseguridad como violencia y delincuencia grave, sociales, situaciones de conflicto entre grupos locales y la presencia del crimen organizado. Doctor, el reporte.
Gracias. Y vamos ahora con mi compañera Sara Pablo. El día de hoy, en la conferencia mañanera, fue larga, muy larga, hablaron, entre otras cosas, de la violencia que vive el país. Y bueno, dieron no solo un informe que tengo, por supuesto, aquí, sino hablaron del número, precisamente, de personas que están, a ver si me acercan este informe, dedicadas a los temas de seguridad y también el número de personas que han quedado o que han sido afectadas por la violencia. Candidato, estamos hablando de 233,000 efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército que han sido desplegados. 5,000 elementos están en seguridad de instalaciones para el tema de las elecciones. 6,000 elementos de fuerzas y guardias nacionales están en apoyos al INE y 708 elementos están en apoyo a traslados. Todo esto se dio a conocer el día de hoy. En lo que tiene que ver con esquemas de seguridad para candidatos, hay 3,474 efectivos desplegados. Y bueno, pues se habla de, en términos amplios, de los estados. En 28 estados están desplegados atendiendo, en este caso, a los candidatos a la presidencia de la República, 24 elementos por candidato, a los gobiernos de los estados, 10 elementos por cada candidato, senadores y diputados, 185, diputados locales, 354 y funcionarios, 7, en este caso, por 6 elementos por funcionario y son 42 son los datos que dio a conocer hoy el informe del gobierno de la República. Pausa, volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Seguimos con la información. Hoy Coneval presentó información referente a la pobreza laboral. El índice de tendencia laboral tuvo efectivamente, bueno, pues una contracción, una disminución de 1.9 puntos porcentuales. Pasó de 37.7 a 35.8, el nivel observado en el primer trimestre. Es inferior la pobreza laboral, es decir, si te alcanza el dinero que ganas para comer, que es lo que mide finalmente este índice. Se reduce el ingreso laboral real per cápita, tuvo un incremento anual de 7.2% al pasar de 3.058 a 3.277 entre el primer trimestre y del 23 y el primer trimestre del 24. Bueno, pues también se vio este acompañado por un aumento anual en el número de personas ocupadas de aproximadamente 628.000. Es el dato que acaba de dar a conocer el Coneval. Y bueno, pues hoy publica el Universal una encuesta de Buendía y Laredo. Según esta encuesta, 54% votaría por Claudia Sheinbaum, 34% lo haría por Xochitl Gálvez. Bueno, pues veo en la misma encuesta que el 38% todavía podría cambiar el voto. Platicaba con Jorge Buendía y me decía, en la reasignación de la segunda opción, en este caso Máynez es el que saldría más favorecido, es decir, si cambiara de opinión, ¿por quién votaría? Después viene Claudia Sheinbaum y en tercer lugar Xochitl Gálvez. Son los datos de la encuesta que hoy publica el Universal. Edna Jaime, te saludo.
¿Cómo estás, Leonardo Curcio? Qué gusto saludarte.
Feliz. Oye, cuéntanos de qué platicamos hoy.
Leonardo, quisiera presentar un cuadro con luces y sombras. Las luces tienen que ver con una conversación que iniciamos hace algunos meses sobre la participación de los jóvenes en la política. Decirte que como decana de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, híjoles, vi a los chavos muy activos, construyeron una plataforma, no la construyeron, tiene 30 años la plataforma de existir, se llama Actúa, pero estuvieron bien involucrados, organizaron 57 eventos, Leonardo, invitaron a las a la candidata y al candidato a la presidencia. Claudia Sheinbaum no aceptó. Organizaron foros en los distintos campus del TEC de Monterrey. Están bien organizados en federaciones de estudiantes. Me enseñaron mucho, Leonardo, y quiero comunicártelo y decirte que hay futuro, que les importa, que hay compromiso con lo público, Leonardo querido.
Pues me parece una muy buena noticia, y supongo que para ellos alentador que su decana lo reconozca en cadena nacional.
Estuve invitada ellos se organizaron, ellos invitaron a las candidaturas, ellos hicieron los foros, me invitaron a algunos eventos, entonces están deseosos de participar y ojalá que haya una oferta política pronto que entienda dónde están sus necesidades y cuáles son sus aspiraciones, que no necesariamente son las nuestras. Eso es lo bonito. Mañana cerramos, me invitaron, vamos a cerrar con un foro muy bonito en el Campus Monterrey, de hecho ya estoy acá.
Oye, donde no te pregunto qué tal es el calor, porque ayer me decían que estaban a 47 grados, Edna, pero sigue.
Estoy en la sede de la Escuela de Gobierno, y no quiero salir de aquí todavía porque sí hace mucho calor. Lo oscuro, Leonardo, creo que cuando se acerca una elección nos emociona. Yo todavía siento mariposas en el estómago, la verdad, porque siento que en cada elección hacemos un corte donde evaluamos y donde proyectamos nuestro futuro. Entonces siento estas mariposas en el... Es inevitable. A lo mejor es un vicio de mi generación o solo de mi persona, no lo sé. Pero también siento terrible angustia, mariposas en el estómago volando en sentido contrario, cuando veo el estudio Votar entre balas. Este es el oscuro, la sombra del cuadro que yo hoy quiero presentar. Votar entre balas es un estudio realizado por México Evalúa, Data Cívica, Animal Político. En México Evalúa conozco muy bien a Sandra Ley, que lo encabezó desde la institución. Y no podemos normalizar lo que nos está pasando, Leonardo. Mm. Tenemos mucha violencia alrededor de las elecciones. Tenemos plazas muy violentas donde el crimen está teniendo una incidencia bárbara en los procesos electorales, en la democracia. En una entrega reciente, es un proyecto de varios capítulos o versículos, en el último, o en uno de ellos, no sé si sea el último, en uno de ellos, se habla sobre el impacto de la violencia en la participación electoral y en la organización electoral. Yo te pregunto, Leonardo, y le pregunto a quien nos escucha, si en un lugar muy violento nos atreveríamos a ser funcionarios de casilla. Mm. Hay renuncias masivas, Leonardo.
Por supuesto, y hay pavor de...
La causal 40, que es la causal por miedo a participar. Imagínate, Leonardo, que este país, un país con el potencial, el lugar que tenemos asignados en el concierto de países, hay lugares donde no se va a votar y no se va a participar en la organización electoral en la casilla por miedo. Uno de los temas que más me ha impactado es escuchar encuestadores muy serios hablar de su trabajo y decir y ser muy francos cuando declaran que no pueden conocer bien a bien todo el universo muestral que se proponen conocer, porque hay territorios donde no pueden hacer encuestas cara a cara, que son las de más calidad. Donde funcionarios de casilla, Leonardo, dicen, mejor me bajo, porque mi amor a la patria no es mayor al amor a mi persona y a mi vida, donde la participación electoral se ve muy, muy mermada, porque acudir a votar, a ejercer un derecho, lo que llamamos la fiesta democrática, puede ser un riesgo para la vida.
Sí, sí lo es, sí lo es. Oye, y ha habido muertos, ¿no? Leía un informe que se presentó. Por cierto, el texto de Sandra Ley, su libro, hay que leerlo, Este tema de la zona gris y la forma en que explica el fenómeno delincuencial en el país, me parece uno de los más creativos y notables. Pero aparte del aplauso a Ley, que se lo merece, estamos hablando...
Ay, sí, por supuesto.
Oye, diferencias entre... Se dice que son 33 y 36 las personas, o sea, vinculadas al proceso, que han muerto en esta ocasión, pero el gobierno lo bajó a 22. De todas maneras, pues es una discusión bizantina, porque el número de muertos, independiente de su condición, de si eres precandidato o candidato, pues sigues incidiendo, Edna, en precisamente el ánimo colectivo, ¿no?
Leonardo, hay cosas que no se pueden esconder, que no se pueden pasar al archivo de los otros datos. Entonces, esta violencia electoral, que cada vez ocupa más territorio, que cada vez es más patente, debería de estarnos estremeciendo.
Debería, sí, y bueno, pues finalmente sean 22 o en este caso 36, no es normal, no en todos los países ocurre eso, son muy pocos los que tienen ese nivel de violencia. Querida Edna, te agradezco mucho el enlace y me alegro mucho lo que me dices por los jóvenes. Ojalá voten numerosos.
Espero que sí.
Gracias, cuídate mucho.
Un abrazo, Leonardo.
Sara Pablo, vamos contigo. ¿Qué dijo el gobierno?
¿Cómo estás, Leonardo? Buenas noches. Las del próximo domingo serán las elecciones más limpias y libres en lo que en la historia del país, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien confió en que no habrá violencia. Aseguró que su gobierno hace todo lo posible para lograrlo y garantizar que los mexicanos voten sin ningún temor. El secretario de Marina, José Rafael Ojeda, informó que 560 candidatos, desde las y el aspirante a la presidencia hasta legisladores locales y 7 funcionarios relacionados con las elecciones, cuentan con protección federal En estos operativos participan 3.474 elementos de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, 6.000 agentes en el dispositivo para resguardar la papelería electoral y más de 27.000 elementos reforzaron la estrategia de seguridad.
Oye, me va a sonar la campana. Ahora regresamos con lo que dijo Rosa Isela, que creo que es, digamos, la parte más polémica, ¿no? El número de personas que tienen registrados. De todas maneras, es irrelevante si eres precandidato, candidato o aspirante. En este caso, si los matan, pues crea este ambiente tétrico desde el punto de vista, en fin, el clima social. Hacemos una pausa, vuelvo contigo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Sara Pablo, regreso contigo.
Sí, Leonardo, la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, reconoció que han sido asesinados 22 políticos relacionados con las elecciones. Entre ellos, enumeró 8 candidatos, 4 precandidatos y 10 aspirantes no registrados ante las autoridades electorales, pero que habían ellos manifestado su interés de contender por un cargo de elección popular. Aún así, el presidente López Obrador, hoy cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que, por ejemplo, no se instalen 500 casillas en Chiapas, dijo: no se dejen llevar por rumores y voladas. Esto consideró.
Consideramos que van a ser unas elecciones limpias, libres y sobre todo pacíficas. Ese es mi pronóstico. Eso es lo que yo sostengo y además estamos trabajando con ese propósito, con los gobiernos estatales y con el INE para que todos juntos logremos que el pueblo se manifieste libremente y que voten sin ningún temor, sin ninguna presión, que el voto sea verdaderamente libre, secreto, individual y que se dé un ejemplo de democracia. Ya no es una caricatura de democracia.
Y bueno, pues se le preguntó si hay confianza en las autoridades electorales. Dijo que México ya no es el mismo, no son las mismas circunstancias, no es el de los fraudes y que en todo caso confía en el pueblo. Reporte que tengo, Leonardo.
Bueno, pues muchas gracias, Sara. Y así como muy pacíficas no han sido. Espero que el día que votemos todos haya tranquilidad. Pero ya hablamos del número de muertos. Limpias, lo que se dice limpias, pues con tanta intervención gubernamental, difícil sostener que no están cargados los dados. Espero que sean libres y no haya ningún reporte que condicione a la gente a votar por uno u otro. Hoy me llegó un video muy ingenioso de que te dicen, cómprese un plastiquito y si lo obligan a votar y le piden que en este caso tome una fotografía, usted lleve el plástico, tomas la fotografía y efectivamente lo hacen muy bien. Se le da la foto al individuo que le pide eso, pero bueno, lo lógico sería que la gente le dijera, oiga, esto es inadmisible. El presidente dice, el jefe de la administración pública, que no pueden pedir eso, y bueno, pues debería todo mundo defender esa posibilidad. Pero bueno, espero que todos votemos numerosos y tengamos ciertamente elecciones libres, que cada quien pueda votar por quien quiera. Saludo ahora al director del Economista, Luis Miguel González. Mi querido director, ¿cómo estás?
Con mucho gusto estar con ustedes, Leonardo.
Oye, ¿qué tema abordamos esta semana, Luis Miguel?
Hay muchos datos buenos de empleo. Justo hoy en la tarde acaba de salir el empleo en condiciones críticas, que yo diría es una de las fotografías más interesantes del mercado laboral y del que hablamos poco. Obviamente es un indicador complementario, pero nos da una idea de qué es nuestro mercado laboral. Para no hacer más preámbulo, 34.5% de la población está en empleo en condiciones críticas. ¿Qué quiere decir? Gana menos de un salario mínimo, trabaja más de 48 horas. En términos generales es lo que podríamos decir, gente que trabaja muchísimo y lo que trabaja no le alcanza para salir de la pobreza. Un tercio más o menos de la población trabajadora en México está ahí.
Yeah. Sí, sí, en algunos casos no sacan ni para comer, ¿no? Es el tema este que mide el Coneval a través del indicador este de pobreza laboral, Luis Miguel.
Totalmente. Y decía, esta semana salieron muchos datos de lo laboral, está el tema de informalidad, ya lo hemos comentado contigo, es el mejor dato en mucho tiempo, pero nos deja una sensación de que lo que estamos haciendo no alcanza. 54%, 54.3% de la población está en la informalidad, que es 32 millones y medio de personas. O sea, ¿por qué digo, Leonardo, y me parece relevante? En este sexenio, la gran contribución al combate a la informalidad tuvo que ver con, de alguna manera, prohibir las formas más tóxicas de outsourcing, pero no podemos pensar que el 54.5 es una cifra con la que nos podemos conformar. Desde el punto de vista de lo fiscal, son no contribuyentes más que a través del consumo, pero sobre todo desde el punto de vista de derechos, es 32%, 32 millones de personas en México están vulnerables en muchos sentidos vinculado a su condición en el mercado laboral.
Ya. Oye, hay una especie como de paradoja, ¿no? Veo en el informe de Coneval, dice que en el primer trimestre de 2024 el ingreso laboral real crece, pero crece particularmente de 5 salarios mínimos para arriba, el quintil más pobre no mejora, y veo que en términos generales el índice de Gini, que mide la desigualdad, tiene efectivamente un incremento marginal en la desigualdad, es decir, están ganando más los sectores más, digamos, beneficiados, con más recursos, Luis Miguel.
Sí, hay que ponerlo en perspectiva, y seguramente la gente que nos está escuchando tendrá más de una anécdota a cuento. El mercado laboral en algunas posiciones empieza a reflejar que, vamos a decir, hay escasez de talento o hay posiciones que tardan mucho en llenarse. Entonces, pongo muchos de los trabajos relacionados con tecnología han visto crecer significativamente sus ingresos. ¿Por qué preocupa este dato al que apuntas tú, Leonardo? Tenemos una parte del mercado laboral que parecería que tiene muchas oportunidades, y en esas muchas oportunidades se refleja el incremento en los ingresos. Y tenemos una parte muy importante de la población que está en la base de la pirámide, que parecería que compiten por posiciones de bajos ingresos, en donde literalmente hay muchos candidatos y menos ofertas.
Muy bien, pues director, te agradezco mucho tu comentario y nos vemos la semana próxima.
Con muchísimo gusto, te mando un abrazo y buenas noches.
Yo dos, el director, el economista, para fortuna nuestra, conversando con usted. Y voy ahora con Salomón Chertorivsky. Mi querido Salomón, ¿cómo estás?
Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Te saludo con enorme gusto.
La crónica del cierre, ¿cómo estás viviendo las últimas horas de campaña, Salomón?
Estoy muy entusiasmado, la verdad es que a diferencia de mis contrincantes, que hasta el día de hoy todo lo que son entre uno y otro son ataques, que si tú naciste no sé dónde, que si tú y los departamentos, yo no he parado de hacer propuestas, de tratar de dar respuesta ante los grandes problemas que tiene esta ciudad y de estar cercano a la gente. Leonardo, lunes, martes, miércoles estoy recorriendo nuevamente las 12 líneas del metro, despidiéndome y agradeciendo a la gente que acompañó la campaña, pidiendo, por supuesto, el voto. Y la verdad, Leonardo, diciéndole a todos quienes puedo que esta ciudad no es de Oriente y Poniente, que esta ciudad no es cierto que unos se van a ir después del 2 de junio. Aquí vamos a seguir todos y merecemos empezar a unificar nuestra ciudad, Leonardo. Les pido a todos que con mucho ánimo salgamos a votar, que salgan a votar por lo que creen y que salgan a votar por quien creen que es el mejor para gobernar esta ciudad.
Sí, a veces nos cuentan las elecciones como si fuera la batalla, así el valle de Armagedón, y van a desaparecer algunos, pero aquí seguiremos respirando, Salomón, y déjame empezar por ahí, el mismo aire que este año nos ha demostrado los límites de la política pública.
A ver, Leonardo, las dos cosas que dices las anoto y las hago mías. Por un lado, en efecto, caray, ¿cómo que ustedes o nosotros, los de enfrente o yo, no cabemos juntos? Pues aquí vamos a estar y aquí van a seguir nuestras hijas y nuestros hijos. Más nos vale empezar a cambiar esa lógica de que en serio es Armagedón, no es esa batalla. Aquí deberíamos de empezar a ver nuestro futuro común. Y el tema que mencionas, el aire que respiramos, Leonardo, todos los días se mueren 39 personas de manera anticipada en la ciudad por el aire que se está respirando. ¿Y sabes qué? La mitad de las partículas más nocivas que respiramos vienen de la refinería y la termoeléctrica de Tula. Es una locura que en el siglo XXI esa cosa sigue existiendo donde está, que siga utilizando el combustóleo que está utilizando. Ya rompimos récord de contingencias, tendríamos que meternos de fondo y empezar a conversar con el planeta.
Sí. Oye, hay temas. Fíjate que hace unos días estuve en Marruecos, después hice escala en Madrid. Tú dirás, ¿a mí qué me importa? Absolutamente nada. Pero pensé en ti porque sabes que en Madrid lograron enterrar una, pues literalmente un viaducto, la M30, hicieron una especie de paraíso ahí, una cosa jardinada. Y yo decía, a lo mejor Salomón Chertorivsky tiene pensado esto con el viaducto de la Ciudad de México, convertirlo en un paseo del río y a lo mejor enterrar, ¿no? Es decir, mandar a subterráneo lo que es el viaducto. Esa idea habíamos quedado de conversarla en algún momento, Salomón.
En efecto, mira, nuestra ciudad tuvo 40 ríos vivos. Hoy realmente solo existe el río Magdalena, ¿no? Como corriente, y además ya está muy contaminado. Pero entubamos ríos, los usamos de drenaje, y las ciudades modernas, como bien especificas el caso de Madrid o París en este momento que está limpiando el Sena, o Chicago que tuvo un río muerto años y lo revivió y hoy es el pasaje arquitectónico más importante del mundo.
Oye, Salomón, hasta San Antonio tiene su río, Dios mío.
Bueno, se convirtió en el lugar de turismo más importante de San Antonio, un río que se limpió. Seúl, Corea, tiró segundos pisos y reabrió ríos. Los que dicen que es una locura es porque no nos atrevemos a pensar diferente. Y si queremos una ciudad diferente, lo que tenemos que empezar es pensando que las cosas pueden hacer diferentes. En efecto, Madrid es un buen ejemplo de lo que significa replantear tu urbanismo. Lo hizo Boston hace apenas 2 décadas. Mandó todas las calles principales de manera subterránea y todo lo de arriba son andadores, son jardines, son áreas verdes, que te sirve para todo, para hacer una ciudad más bella, más caminable, pero además si tienes menos asfalto y más áreas verdes, entonces en lugar de que el sol se refracte generando islas de calor, lo que tienes es que absorbes con la vegetación y con los ríos, con el agua, absorbes el calor. Entonces por todos lados tendríamos que pensar diferente, y claro que se puede, Leonardo, claro que, imagínate en viaducto, un río, el río de la Piedad que cruza por ahí, un parque lineal, que si vives en la del Valle, en la Narvarte, en la Nápoles, en la Condesa, en la Roma, en la Doctores, en la Buenos Aires, camines 100, 200 metros, llegues a un río para hacer un picnic, para salir a correr. Dicen, esa ciudad es posible.
Pasear simplemente, sí.
Uh-huh. Esa ciudad es posible, claro que sí. Y luego me decían, ¿y cómo vamos a llegar al aeropuerto? Y no, pues bueno, ya lo dijiste tú, un proyecto posible, muy caro, es mandar los carriles y el transporte público por abajo del viaducto. La otra es hacer una calle completa hay espacio para el río, sí tener menos carriles, pero mejor acomodado, sin el camellón que separa la lateral y con transporte público en viaducto.
Ya, pues son parte, digamos, de las propuestas. Gracias, Salomón Chertorivsky. ¿Cómo y dónde vas a cerrar mañana?
Mira, como te decía, 3 días de metro, pero además el día de mañana, con Jorge Maynes, vamos a ir juntos a un concierto que preparamos para agradecer sobre todo a la juventud el que nos hayan acompañado y nos hayan arropado en esta campaña. Entonces tendremos mañana por la tarde-noche un concierto con mucho ánimo, con mucha ilusión y con mucho agradecimiento, profundo agradecimiento a quienes nos han acompañado.
Oye, es el auditorio este Blackberry, ¿no? El que era el Cine de las Américas.
Así es, y con grupos padrísimos.
Ya no hay ni Cine de las Américas ni Blackberry, pero bueno, tienen los dos nombres.
Exactamente, la historia del Blackberry es una cosa tremenda, y el cine, cómo se extrañan esos viejos cines, ¿verdad?
Salomón, pues muchísimas gracias por la entrevista.
Muchísimas gracias, Leonardo, y por favor, todos con ánimo, con ilusión, con toda la confianza, salir a votar el 2 de junio, es fundamental el voto.
Te mando un abrazo. Bueno, pues con esto nos vamos, mi querida Cintia.
Nos vamos, doctor, que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.